Las 7, las 6 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes. Empieza la linterna, se enciende la linterna hasta la medianoche, a las 11 en Canarias. Ya saben que contamos y analizamos la crónica general de la actualidad de este día en España, de este viernes 28 de febrero. Se ha acabado febrero, ¿eh? Es noticia lo que ha dicho esta tarde el Papa Francisco sobre la situación del aborto en España y la cultura del descarte.
En el centro está el Dios dinero, ¿no? Y no la persona humana. Lo que no cabe en ese orden se descarta, ¿no? Y se descartan los chicos que sobran, que molestan o que no conviene que vengan. Los obispos españoles me decían recién la cantidad de abortos, el número, que me quedé helado, ¿no?
El número es 100.000 abortos al año. Y en este día conviene recordar otras palabras del Papa llamando las políticas de inmigración más humanas y acogedoras. Su mensaje deberían escuchar desde Bruselas, que mira para otro lado ante las avalanchas en Ceuta y en Melilla, la última la pasada madrugada, la más numerosa desde el año 2005. Unos 214 inmigrantes consiguieron cruzar la valla de Melilla ante una Guardia Civil sobre la que sigue pesando la tragedia de Ceuta. Ahora entramos en este asunto, pero antes pasaremos por Navarra. ¿Y por los deportes? ¿Con qué noticias, Manolo Lama?
Bueno, pues en los deportes la noticia está en que Vicente del Bosque empieza a dar ya pistas para el Mundial. Ha entrado en la lista de convocados para el partido frente a Italia Diego Costa. Se caen de la lista Arbeloa y Villa. Última hora del derbi entre el Atlético y el Real Madrid. Halilovic ficha por el Barcelona y Fernando Alonso ha sido segundo en los entrenamientos libres de Bahrein.
Lo último es que la presidenta del Gobierno Foral de Navarra, Yolanda Barcina, deja claro que no dimite y que sigue confiando en la vicepresidenta Goikoetxea. Así lo ha dicho tras concluir la comisión de investigación sobre esas presuntas injerencias en la Hacienda Foral de Navarra. Los socialistas se han unido a los proetarras de Bildu para pedir la dimisión de Barcina y la convocatoria de elecciones el próximo 25 de mayo, coincidiendo con las europeas. Barcina deja en manos del PSOE la presentación de una moción de censura. COPE en Pamplona, Fernando Burra.
Yolanda Barcina no quiere seguir en el juego de Bildu y no dimite. Cree que esta comisión de investigación ha sido una comisión trampa para justificar una moción de censura, pero que todos los comparecientes han reflejado que no ha habido corrupción. Cree que la única salida a las conclusiones de esta comisión es la moción de censura, pero confía en la palabra de los socialistas Rubalcaba y Valenciano, cuando dijeron que no irían con Bildu si no había corrupción. No ha faltado el mensaje para el secretario general del PSN, Roberto Jiménez, que dijo aquello del PSN soy yo. Pues bueno, preguntada a Barcina por si se presentará a unas supuestas elecciones, ha lanzado este dardo.
Y yo no soy UPN. UPN es un partido democrático y donde tomamos las decisiones en nuestros órganos de dirección.
Mañana por la mañana se reúne la Ejecutiva Socialista Navarra para tomar una decisión que tendrá que poner en conjunto con sus compañeros de Ferraz.
Es la noticia de la tarde en un día en el que en Melilla han vuelto a sufrir una nueva avalancha de inmigrantes ilegales, la mayor desde el año 2005. 214 personas han conseguido cruzar desde Marruecos. Lo han hecho lanzando todo tipo de objetos, palos, piedras, botellas. El centro de estancia temporal de inmigrantes está desbordado. COPE en Melilla, Paloma Suárez.
Estamos hablando de la entrada más numerosa de inmigrantes desde 2005. Hoy han sido 214 los subsaharianos que han conseguido llegar a Melilla superando el perímetro fronterizo por dos puntos diferentes y en torno a la misma hora. Muchos de ellos lanzando piedras, palos y hasta botellas a los agentes de la Guardia Civil. Con el asalto de esta mañana, 214 inmigrantes más en el centro de estancia temporal, con capacidad para 480 personas, pero que presta asistencia ahora mismo a 1.294. De hecho, el ejército ha instalado 5 tiendas de campaña más y literas para 150 inmigrantes. La vigilancia en el perímetro fronterizo se refuerza este fin de semana con la llegada de un grupo de prevención y reacción de la Guardia Civil.
El lunes, el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, se reúne con la comisaria europea de Interior, Cecilia Malmström. Hoy la Unión de Guardias Civiles ha anunciado que se querellará contra esta comisaria por haber acusado a los agentes de la Guardia Civil en Ceuta de haber provocado la muerte de 15 inmigrantes subsaharianos que intentaban llegar a la playa del Tarajal. El gobierno ha pedido prudencia en los mensajes para no alentar a las mafias. El presidente Rajoy ha recordado que la inmigración ilegal no es un problema solo de España.
El irregular no solo entra en España o en Italia, sino que al hacerlo en ese punto exacto de la frontera lo está haciendo en el conjunto de la Unión. Por ello, una visión integrada y solidaria de la política de inmigración es un imperativo para la Unión Europea del siglo XXI.
La inmigración ilegal fue uno de los asuntos de debate sobre el Estado de la Nación. Esta semana, de quién ganó ese debate se sigue hablando, de si estuvo mejor Rajoy o Rubalcaba, según una encuesta publicada esta tarde por el Centro de Investigaciones Sociológicas, ganó el presidente, así lo creen un 30% de los encuestados, frente a un 14% que le da la victoria al líder del PSOE de Rubalcaba, Ricardo Rodríguez.
Un 29% de los encuestados da la victoria al presidente del gobierno, un 14,7% se la otorga al secretario general del PSOE, eso sí, para la mayoría, más de un 36% no venció ninguno. Quizá por eso Mariano Rajoy solo transmitió mucha o bastante confianza en el futuro a un 25% frente al 73% que le niega esa medalla. Enfrente, Rubalcaba tampoco sale bien parado. Solo un 13% le atribuye propuestas reales frente a las políticas del PP, o un 80% niega al líder socialista capacidad para hacer una oposición constructiva. A la vez, los españoles vieron a Mariano Rajoy con mayor iniciativa, moderación o sentido práctico, y a Alfredo P. Rubalcaba con mayor realismo, sensibilidad o conocimiento de los problemas del país.
La Comisión Europea ha reiterado que nunca autorizó a España a aplicar el céntimo sanitario, el impuesto a los carburantes para financiar la sanidad, y que el Tribunal Europeo de Justicia ha declarado ilegal. Desde la Comisión se insiste en que no solo no se permitió, sino que se advirtió en reiteradas ocasiones a España de que ese impuesto era ilegal. Bruselas, Miguel Sánchez.
Sí, parecía que la Comisión tenía ganas de aclarar las cosas y no ha dejado escapar la oportunidad de contestar al ministro Montoro. Preguntada sobre si la Comisión se siente desautorizada, como afirmó el titular español de Hacienda, la portavoz de Fiscalía Europea, Emer Trainor, ha agradecido la pregunta primero y luego ha dicho: solo para que quede claro, la Comisión nunca autorizó esa tasa sobre el carburante sobre la que la justicia se pronunció ayer. Por contra, la Comisión expresó sus reservas sobre la compatibilidad de este impuesto desde el principio y lanzó un procedimiento de infracción en el año 2002. La postura de la Comisión coincide con la del Tribunal, ha añadido, como ya quedó patente durante la fase preliminar del juicio.
Otro golpe al gobierno es el que ha dado hoy el Competencia. No ve nada clara la viabilidad de la nueva factura de la luz. Este será uno de los asuntos de la reunión del equipo económico de la Linterna a partir de las 9, la tercera hora. Joaquín Bismanos.
¿Cree el regulador que el nuevo cálculo de la tarifa aumenta la volatilidad, la incertidumbre en el recibo y pide más tiempo para poder aplicarlo al no estar preparados todavía los llamados contadores inteligentes para facturar por horas? Por lo demás, la actualidad económica ha seguido pasando por Bankia. El Estado ha cerrado la venta del 7,5% del capital con descuento, 1.304 millones de euros. Han sido sobre todo inversores de Estados Unidos y Reino Unido los que han adquirido esa participación. Una buena noticia, según ha dicho a COPE en el informativo Mediodía el número 2 de la entidad, José Sevilla.
Porque significa que los inversores extranjeros pues vuelven a confiar en España, vuelven a confiar en el sistema financiero español y claramente ven que este es un proyecto con futuro.
A partir de las 9 vamos a analizar además las nuevas medidas que ha aprobado el Consejo de Ministros, sobre todo esa tarifa plana en las cuotas sociales para nuevos contratos. Al final tendrá tres tramos, oscilará entre los 50 y los 100 euros según la jornada.
Completamos la crónica de España en esta primera hora de la Linterna con Sofía Negrín.
El juez del caso Nós ha pedido información sobre 8 cuentas vinculadas a Iñaki Urdangarín. Quiere conocer sus movimientos entre 2008 y 2010. 4 de ellas las comparte con la infanta doña Cristina. El gobierno ha aprobado el desarrollo de la nueva ley educativa para primaria y formación profesional básica. Su implantación será obligatoria a partir del próximo curso. En Almería, un joven ha fallecido y 6 siguen en estado grave tras beber de una botella de alcohol con una sustancia tóxica. Lo ha confirmado la delegada del gobierno en Andalucía. Más de 5.000 personas, entre ellas el Príncipe Felipe, han despedido al guitarrista Paco de Lucía. Falleció este miércoles en México a los 66 años. Mañana será enterrado en su ciudad natal, Algeciras, y hoy se celebra el Día Internacional de las Enfermedades Raras. En España, más de 7.000 personas padecen alguna de ellas.
Del exterior destacamos la reaparición de Víctor Yanukovych, el presidente depuesto de Ucrania, en busca y captura por asesinatos masivos. Ha dicho en Rusia que él sigue siendo el legítimo presidente. Jessica Quintero.
El depuesto presidente ucraniano ha anunciado que seguirá luchando por su país, a donde volverá cuando su vida deje de correr peligro. Además, ha asegurado que aún no se ha reunido con el presidente ruso Vladimir Putin, de quien espera que deje de guardar silencio. Con una orden de búsqueda y captura, Víctor Yanukovych, desde el sur de Rusia, ha explicado que nunca ordenó a la policía disparar contra los manifestantes en Kiev.
Yo decidí об этом публично заявить. Никто меня не свергнул. Я вынужден был покинуть Украину.
En su primera aparición pública tras una semana en paradero desconocido, Víctor Yanukovych ha considerado que el nuevo parlamento es ilegítimo, que las tensiones en Crimea son comprensibles, pero que la acción militar no es la respuesta.
Contamos en conexión con la Dirección General de Tráfico cómo va el viernes en las carreteras. Fernando Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. Debido a un accidente que se ha producido en la A5 en la provincia de Toledo, en la zona de Talavera de la Reina, en el kilómetro 104, hay complicaciones prácticamente desde la zona del Casar de Escalona. Estamos hablando de en torno a los 10 kilómetros de circulación lenta con algunas paradas dirección Cáceres. Deben, por tanto, extremar el cuidado. En la Comunidad de Madrid y precisamente en esa carretera de Extremadura, en esa A5, hay pequeñas retenciones en la zona de Móstoles. También circulación lenta en la M40 en Coslada, sentido carretera de Valencia. En la provincia de Barcelona, dificultades en las rondas B10 y B20 en ambos sentidos. La AP7 tiene complicaciones en Barberá del Vallès y la C58 a la altura de Montcada y Resac y en la zona de Ripollet. Debido a la nieve, en la red principal es obligatorio el uso de cadenas o bien los neumáticos de invierno para transitar por la provincia de Huesca, por la Nacional 330 en Sompor. Además, no pueden circular los camiones por la nieve en Lleida, en la Nacional 230 en Villa y Millarán. En red secundaria hay más de 10 puertos de montaña donde es obligatorio el uso de cadenas. Lo peor en estas provincias de Huesca y Lleida, también en la Comunidad Foral de Navarra e igualmente en la Cornisa Cantábrica, en Burgos, León, Cantabria y Principado de Asturias.
¿Y el tiempo con Belmonte?
El fin de semana comienza con nubes en todo el país y chubascos persistentes durante la noche en Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, Castilla y León y La Rioja. En las islas también habrá cielos cubiertos pero sin lluvias. Las temperaturas comienzan a bajar, los termómetros caerán hasta los 2 grados en puntos del interior, donde no se descartan las nevadas en las cotas más altas.
Un minuto más de noticias, información regional en La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes, en Madrid tenemos 12 grados en el centro con cielo entre nubes y claros. Atención al viento que sopla muy fuerte. Hay alerta por este motivo en la zona metropolitana y por nevadas en la sierra. El fin de semana se presenta con lluvia para el sábado y con bajada de las temperaturas hasta los 10 de máxima. En las calles tenemos tráfico lento en la entrada por la prolongación de O'Donnell y en la zona de Cibeles por la preparación del desfile de mañana. Está cortada además la incorporación desde la M30 por Méndez Álvaro a la avenida de la Albufera y a la ciudad de Barcelona por un desfile de carnaval. Un corte que afecta a los conductores que vienen del Nudo Sur. También en la calle 30, retenciones en el entorno del puente de Vallecas debido a un incidente. El Ayuntamiento de Madrid convertirá la Casa de la Carnicería en un hotel de lujo. Para ello trasladará el Parque de Bomberos de la calle Imperial a un nuevo edificio situado en la calle San Bernardo. Y mañana arranca el carnaval en Madrid, que este año homenajea al Greco. Sigue encendida la linterna en COPE con Juan Pablo Colmenarejo.
Ha salido la lista, Manolo.
Sí, sí, y en la lista está Diego Coste. Lo que vamos a preguntar es si le parece justo que vaya Diego Coste, que por ejemplo no esté en Llorente, Villa, Torres, Soldado.
Hay quien duda.
Hay quien duda.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Alfredo Pérez Rubalcaba.
Hacía 10 años que no pisaba esta casa un secretario general
del PSOE. Esto es la COPE, ¿vale? Que voy a venir mucho más porque veo...
Una carta.
Estimado Alfredo, he escuchado con atención tus declaraciones a la cadena COPE y una afirmación es rotundamente falsa.
La autora de la carta.
Fernanda Martínez, presidenta, muy buenos días.
Muy buenos días.
Y que ahora se ha descubierto que se actuó, ojo, ilegalmente desde la Hacienda Foral.
Sí, eso no es así, es una afirmación rotundamente falsa.
Ernesto Sainz de Buruaga habla con todos.
Para que cada mañana tengas toda la información, todos los puntos de vista.
COPE. Estar informado.
Cariño, estas cortinas rosas serían perfectas para el salón.
¿Para el salón? Pero si no pega ni con cola.
Bueno, yo pensaba que quedaría muy bien con esa tele enorme que querías comprar.
Tienes razón. Además, el rosa se está poniendo muy de moda.
Cuando las condiciones están claras, las relaciones pueden ser para toda la vida. Por ejemplo, si domicilias tu nómina y utilizas tu tarjeta de crédito, en Bankia te quitamos las comisiones. Infórmate en tu oficina Bankia.
Escucha COPE en Internet. TDT. Onda media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Cualquiera podría venderte la gallina de los huevos de oro. Pero solo en tu distribuidor Steel encontrarás las mejores máquinas para tu jardín. Motosierras, cortasetos, cortacéspedes y ahora al mejor precio. Porque Steel no lo vende cualquiera. Encuentra tu distribuidor en steel.es.
¿Ardes demasiado rápido? No estás solo. Uno de cada 5 hombres padece eyaculación precoz. La solución para llegar en el momento justo existe. Entra en la web enelmomentojusto.es y habla con tu médico. Alcanzar la armonía es posible. Patrocinado por Grupo Menarini.
Te pasas la tarde de un lado para otro.
Y Ramón García, en COPE, para informarte.
Lleva la radio con el pinganillo y eso, ¿no?
Todos los días, porque además es que todos vuestros temas me interesan.
Actualidad, cine, economía, familia, salud.
De lunes a viernes, a partir de las 3, Ramón García en la tarde.
COPE. Estar informado.
Hola, soy Jesús Vázquez, embajador de ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados. Cada día en todo el mundo miles de mujeres y niños inocentes son víctimas de la guerra y la persecución. Se ven obligados a huir y abandonarlo todo para salvar su vida. Para protegerles, ACNUR levanta campamentos, distribuye agua, alimentos, mantas y proporciona atención médica y educación. Pero necesitamos tu ayuda para continuar. Únete a nosotros, hazte socio de ACNUR. Llama ahora al 902-218-218. Gracias.
Con el apoyo de la cadena COPE. Juan Pablo Colmenarejo y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Entonces, ¿es un acto de justicia o no es un acto de justicia que vaya Diego Costa a la selección, Manolo?
A mí no me preguntes, eso lo vamos a debatir ahora mismo, nada, en unos instantes. Pero lo primero que queremos conocer es precisamente las noticias en torno a esa lista que ha dado el seleccionador Vicente del Bosque. Miguel Ángel Díaz, sitúanos, novedades, ausencias destacadas, ¿cuáles son?
Bueno, para empezar, Manolo, hay que decir que es una lista de 22. Hay que tener en cuenta que Piqué está lesionado, pero como venimos avanzando los últimos días en la cadena COPE, hay una novedad por línea. En defensa, Azpilicueta, en el centro del campo, Thiago Alcántara, el futbolista del Bayern de Múnich, y por supuesto, arriba, Diego Costa. Hay ausencias importantes, como por ejemplo la de Arbeloa y Villa. Tampoco están, de momento, los planes del seleccionador, futbolistas como Mata, Llorente, Fernando Torres, Isco o Roberto Soldado.
Bueno, pues de eso va a ir el debate. ¿Le parece a usted justo que vaya Diego Costa a la selección española y que se queden fuera jugadores como Llorente, Villa, Torres o Soldado? Ahora mismo empezamos con los titulares de la jornada. El primer titular de la jornada nos lleva a Barcelona porque Halilovic ha confirmado ya que ficha por el equipo blaugrana, Bayori.
Lo ha hecho en su cuenta de Instagram. Gracias por todo al Dinamo de Zagreb, mi primer club y mi gran amor. Ahora es momento de ir a Barcelona. El Barça nos confirma que el acuerdo está pendiente tan solo de reconocimiento médico. La intención es que se incorpore al filial la próxima temporada.
Ya saben que el domingo a las 5 de la tarde juega el tercero de la tabla con el líder, con el Real Madrid. Se enfrenta al Atlético. Última hora de los madridistas, Melchor Ruiz.
El Real Madrid ha empezado, Manolo, a preparar el partido el domingo en el Calderón, donde los blancos llegan con gran moral. Quieren conseguir la primera victoria en Liga esta temporada del feudo rojiblanco, tener el liderato y situar a distancia al Atlético de Madrid a 6 puntos. Ancelotti tiene previsto hacer 3 cambios. Volverían Diego López y los laterales Arbeloa y Coentrao.
La última hora de los del Cholo Simeone, ¿por dónde pasa, Santi Duque?
Por la presencia de Felipe Luis entrenándose al mismo ritmo que el resto de sus compañeros. El lateral brasileño que se lesionaba del aductor el 30 de enero está listo para volver al 11 frente al Madrid. Un 11, Manolo, recuerde todo el mundo, en el que estaría Diego Costa y Raúl García, en el que no estaría Diego Rivas y David Villa.
Bueno, además de todo esto, hoy hay fútbol. ¿Qué tenemos en esta jornada inmediata, Jorge Velázquez?
Se abre esta noche con el Athletic Granada, que contamos en cope.es y aplicaciones móviles. Mañana Málaga y Valladolid disputan un partido clave por la permanencia. Pendientes de ese encuentro estarán el Getafe, que recibe al Español, y el Elche, que recibe al Celta. Y también mirarán de reojo Levante y Osasuna, que se enfrentan en el Ciudad de Valencia.
¿Cómo le ha ido a Fernando Alonso en los entrenamientos en Bahrein, Carlos Miquel?
Ha logrado el segundo tiempo, pero lo más importante es que ha dado 122 vueltas y ha podido hacer un simulacro de carrera. Alonso está contento con la fiabilidad. Por cierto, el más rápido ha sido Sergio Pérez con el Force India, pero pide mejorar en las prestaciones en los pocos días que quedan de preparación para Melbourne.
Además de todo esto, Germán Masilla, que destacamos.
Pues que el piloto navarro de Moto2, Alex Mariñelarena, está en coma inducido tras un accidente mientras rodaba en un test en el circuito de Paul Ricard, que se ha adelantado esta mañana un partido de la Liga Sobal. Ha ganado a domicilio el Barça al Puente Genil 25-32. Y por último, baloncesto, Euroliga, a partir de las 9 menos cuarto, Real Madrid, Partizan de Belgrado.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Bueno, ya está en la lista Diego Costa. Lo más normal es que juegue el próximo miércoles como titular frente a Italia. Eso no significa que Diego Costa vaya al Mundial, porque tiene opciones de jugar un amistoso con el equipo español y después volver a vestir la camiseta brasileña. Pero ustedes lo han oído, hay en campo donde gritan Diego Costa no es español. Hay gente que dice que le parece raro que vaya Diego Costa, Colmenarejo, y preguntamos si es justo que vaya Diego Costa y que se queden fuera tíos como Villa, Llorente, Torres. Suancar, ¿tú qué crees?
Que debe de ir.
¿Por qué?
Menos mal. ¿Por qué no va a ir Mirotic o Ibaka a la selección española de baloncesto? Porque claro, Diego Costa es el máximo goleador seleccionable que tiene del Bosque. Es seleccionable. Y la unidad de medida del gol es indiscutible. Ahí está. Debe ir, porque además siempre han ido los mejores jugadores con España.
De todas formas, he visto que han metido ahí una arista que no tiene nada que ver con lo deportivo. Has dicho, ¿por qué no va a ir? Como, pues, a lo mejor es que Arantxa va a defender esto desde el punto de vista deportivo, ¿no, Arantxa?
Con lo deportivo tiene que ir. A mí me parece muy bien. Diego Costa es español, por lo menos tiene pasaporte español, es hispano-brasileño, es seleccionable, estamos todos de acuerdo, pero me parece que no es por una cuestión de que sea brasileño, porque, por ejemplo, para mí Marco Senna fue el mejor jugador de la Eurocopa en 2008 y estamos muy agradecidos a todo lo que hizo el hispano-brasileño, pero yo creo que conociendo a Del Bosque y teniendo el cuidado que ha tenido durante toda su trayectoria como seleccionador nacional con los jugadores que llevaba, hay jugadores que llevan mucho tiempo en la selección, que a lo mejor no están metiendo los mismos goles que Diego Costa, pero que están bien, como por ejemplo Fernando Llorente, Fernando Torres, que ha salido una lesión y vuelve a marcar, y que a lo mejor debería cuidar esos aspectos, o sea, que tanto grupo hacen y tanto bien han hecho
matiz,
la selección.
Matiz político, el que mete a Arantxa, tú, Corrochano, te ríes, claro, te ríes porque te conozco, tú vas con su bancar como siempre.
Es una broma. Vamos, yo con el jefe siempre, claro, y además mejor no lo puedo decir.
Manolo.
Con los dos. Escucha, vamos a ver, esto es una broma. El tío es bueno, sí. Es español, sí. Pues no hay más que hablar.
¿Pero es malo Llorente?
No,
¿es malo Fernando Torres?
Es mejor ahora mismo Diego Costa,
bueno,
que los
podrían
demás.
Ir, pero el criterio es el que... A ver...
Estuvo mejor en un al principio
ahora
de temporada.
Ahora mismo Diego Costa está mucho mejor.
¿Tú has visto muchos partidos de la
muchísimo,
Juve para ver cómo está Llorente? Llorente
es
está muy bien.
De todos los equipos.
Llorente está muy bien, ¿eh?
Pues eso, ¿qué hizo ayer la Juve, Suancar?
Ayer no me enteré.
Oye, Víctor Fernández.
No, hombre, en la Europa League. Sí, hombre, ganó 2-0. Sí.
¿Cómo se nota que...?
La Liga Italiana.
Claro.
Mi pregunta sí me permitís, si Diego Costa jugara en el Rayo Vallecano, ¿habría
Sevilla,
debate?
Ya viene el de Sevilla.
No habría debate, ¿no?
No lo hubo cuando jugó en el Rayo, ¿no?
Siempre es la misma historia. Por cierto, señor Colmerejo, usted es parcial, muy parcial en este debate. Y usted ha dicho, ¿alguien duda? Pues yo dudo.
¿Tú qué dudas tienes?
Sí,
pero explica tu duda. ¿Cuál es tu duda?
Voy a explicar,
Corrochano. ¿Quién bastó en el derbi en Europa?
Te lo voy a explicar, Corrochano, te lo voy a explicar. Cuando... Desde otros lugares que no eran de la capital española, sí, decíamos que Casillas no tenía que jugar, incluso ir convocado, es que hay que hacer grupo, es que fue partícipe de los títulos, es que. Ahora que vamos a dejar fuera a Torres y a Villa, hombre, por favor, a Torres y a Villa vamos a dejar fuera ahora por Diego Costa.
Cuidado con el argumento que ha manejado, ¿eh?
Claro. Vamos a quitarnos la careta. Lo que se
venga,
está preguntando
por favor
aquí.
Hay algunos con que se quiten las gomas.
Que es carnaval, venga.
No, pero algunos con que se quiten las gomas, vale.
Es correcto. Es conveniente, a ver, algún argumento.
Lo que está preguntando Lama es si por ser un tío que es conflictivo en el campo.
No, eso no se lo está preguntando.
De uno en uno, de uno en uno. A ver,
si no, Arantxa, Víctor, no hay ninguna razón para que no vaya.
A mí lo que me parece increíble es todo lo que se ha montado en torno a Diego Costa, que parece que tiene el aparente de corso y que debe ir al Mundial porque sí, por todo el lío que se ha montado.
Tiene que ir al Mundial porque mete más goles que nadie.
No, metía.
En el Atlético de Madrid no iría ningún tipo de Mundial.
Si en estos tres últimos meses se viene abajo, estoy seguro que Del Bosque no
lo lleva. No, pero es que parece que ahora
Víctor.
Que lo metan en la habitación con Sergio Ramos.
Escucha, Víctor.
Claro. Moyá, espera, vete a la calle. A ver, rápido, Carlos. Claro, ¿qué pasa en la calle?
Estupendo, Manolo. Hoy en la calle, aunque sea por la mínima, son más los que piensan que la convocatoria de Diego Costa es más que justa por méritos propios y también porque está en mejor forma que Villa, Llorente e incluso de Fernando Rosa.
Claro.
Me parece justo porque su nivel de forma es el adecuado.
Por su primera vez, yo entiendo que le lleve antes que a otros. Bueno, me parece que para probar, sí. Otra cosa, veremos a ver qué tal lo hace.
No me parece justo, porque Villa juega mejor que Costa y Costa, pues, a mí no me gusta como delantero.
Sí, porque ahora mismo es el que está en mejor forma.
Por supuesto que no. Hasta en mi pueblo de Jaén hay muchos jugadores que juegan muy bien. Ni siente España, ni siente nada, solo siente su dinero.
Bueno, hay gente que se cabrea. Colmenarejo, cuidado que a ti te he puesto Diego Costa por un lado y Villa por otro, ¿eh?
Sí, y Torres, tú fíjate.
Ah, y Torres. No,
tú fíjate, para la gente del Atleti, los tres.
¿Y tú cómo lo tienes eso? ¿Lo tienes claro o no?
Yo sí. El mejor de los tres ahora es Costa.
Pablito, apúntale ahí ese voto de Colmenarejo. Tiene la manía de opinar, pero no votar.
Manolo,
y hay que votar.
Colmenarejo se apunta.
Que no te veo nunca dar al clic.
Vale, pues le doy ahora mismo.
¿Cómo cambiáis los argumentos?
La pregunta que ha formulado Manolo.
Ya el argumento de Casillas no vale en este caso.
Te voy a preguntar yo a ti.
El de Casillas
has comido mucho con él.
Perdona, señor Corrochano, tienes que preguntar Lama.
Sí, pero te voy a preguntar yo a ti. ¿Es justo que vaya Negredo en vez de Llorente y Villa? Te pregunto.
bueno, justo está Negredo mejor.
Cuidado, cuidado que le está tambaleándose el pugil.
No, perdona, Negredo estuvo en la última convocatoria, ¿eh? Negredo fue partícipe del último título, ¿eh?
Diego Costa también estuvo en la última convocatoria.
No.
Sí, estuvo, sí.
Digo partícipe del último título.
Bueno, entonces, escucha, llamamos a Marcelino, que ganó la Eurocopa el
60. No, a Marcelino no, a Villa y a Torres.
Arancha, sal rápido, que está contra las cuerdas.
Se te cae el argumento, Colmenarejo, a la noche, venga.
Yo creo, sinceramente, que Del Bosque se ha visto obligado a llevar a Diego Costa y le va a llevar hasta el final, juegue bien o juegue mal.
Periodismo del régimen.
Arancha, es que una mujer como
periodismo
tú.
Periodismo del régimen.
No puede decir que Diego
Costa es un régimen capitalista.
Obligado a llevarle, por todo el circo que montamos con Brasil.
Una pregunta muy seria, ¿eh? Una pregunta muy seria. Arancha, si Diego Costa jugara en el Madrid, ¿opinarías igual?
Qué buena pregunta.
Por supuesto.
No, tú no eres Arancha.
Por supuesto que no. Por supuesto que no.
Si tú opinarías igual. Víctor, si jugara Diego Costa en el Sevilla, Betis o Alcalá de Guadaira.
Yo opinaría igual, pero vosotros ninguno opinaría de la misma forma.
Buena respuesta.
Por supuesto que sí.
Buena respuesta.
Oye, y a esto que estáis hablando, que yo insisto en que esto se pregunta porque es un poco conflictivo, hay que decir que las hemos pasado canutas y no hemos dicho nunca que si Sergio Ramos, Xavi Alonso, Villa, Busquets, cuando estaba bien en el Barcelona, tenían que ir a la selección, ¿no? Tenían que ir porque eran los mejores.
Bueno, hay uno que ha pagado ahora, que ha sido Orbeloa.
Es otro tema que
puede ir al mundial. No me mates el debate, que lo tengo guardado para el lunes.
Vale.
Pero ¿por qué con Casillas utilizabais otro argumento?
No es lo
otro. Había que hacer grupo, se merecía estar ahí, ahora cómo lo vamos a dejar descolgado.
Víctor,
¿tú has oído lo que ha dicho Tony Grande, Víctor? ¿Has oído lo que ha dicho Tony Grande?
¿Qué ha dicho Tony Grande?
¿Qué ha dicho?
Que Casillas es único y que es el mejor y que tiene que estar.
Víctor, con diferencia. Torres y Villa
no
han sido indiscutibles siempre.
Villa no ha sido indiscutible.
No.
Goles que los marcaba tú.
No. Tú dime quién era el delantero centro de la selección.
Y los goles de los
¿Quién era
que lo marcaba? ¿Torres, Villa o...?
Escucha, ¿quién era el delantero centro de la selección? ¿Quién era?
Pero ahora que dices eso, Torres fue al Mundial sin haber marcado un gol en la fase de clasificación para hacer grupo y no marcó ni un gol en la fase de clasificación.
Si hay otro, sí, porque no había nadie. Si hay otro que está mejor...
Había otro que había
marcado goles.
Negredo se había metido 25 goles. Negredo metió 25 goles ese año.
Si lo estoy preguntando, ¿quién es el delantero centro de la selección española?
No, sí, pero
ahora mismo Cé Fábregas.
Cé Fábregas.
Claro.
Negredo, aquella temporada.
Os voy a pedir una cosa, por favor, que no os peleéis más. Pablo Gómez habla poco en la COPE, su familia está siempre atenta.
Mira que me cambié, pero me están cayendo hasta mal.
Pablo, todo para ti.
Hoy pegaban fanfarrias carnavaleras.
Venga, vamos, dale.
Al final se ha ido moviendo la encuesta a lo largo de la tarde, pero al final ha ganado el sí con un poquito de diferencia, un poquito de ventaja.
¿Cuánto es?
68% de los votantes cree que sí, que Costa tiene que ir con la selección.
Un poquito.
Y el otro 32% que no lo merece.
Pues yo quiero un
total 2.592.
Oye, ya quisiera Colmenarejo muchos partidos políticos ganar con esa
posición. Pero vamos, de Colmenarejo ha sido clave.
68-32. Bendito
sea Dios. Con
bueno, nada. A las 8:30 vuelvo, ¿eh?
Más, sigue la linterna encendida. En la cadena COPE hasta la medianoche, las 11 en Canarias, en este viernes 28 de febrero.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.